efecto, echa un vistazo a todo alrededor, escucha por encima, escucha los pequeños ruidos de la radio, porque serán señales de que empieza ahora una emisión, una nueva emisión rabiosamente directa de este lado de la tumba. Así que, como dice esta nuestra bonita sintonía, echa un vistazo a tu alrededor y corre lo más rápido que puedas. Aquí continúa la crónica negra de la radio de Barcelona, este lado de la tumba. Radio In Extremis a este lado de la tumba. Si todo va bien, a partir de hoy volveremos a nuestras emisiones habituales, así no se tendrán que repetir más programas. También os anunciamos que entramos dentro de el mundo, de momento hasta hoy para mí, maravilloso incógnito, de los podcasts. Podéis escuchar este programa a partir de esta semana en la página de la radio, en la página de la radio contrabanda.org. En uno de los rincones de esa página se encontrarán, si todo va bien, estas palabras perdidas, agazapadas y dispuestas a caer en tus manos si te acercas a ellas, a este lado de la tumba. Volvemos con las pilas totalmente recargadas. No sabemos exactamente de qué vatios, de 60, de 20, de 40 o de 120 o de una energía quizás incluso mayor, más grande de lo que podíamos acumular, pero todo irá bien. A este lado de la tumba nos encanta volver a estar aquí con vosotras, con vosotros. We'll be right back.
pensar en mi cabeza, donde a veces hace frío, donde a veces alguien se queja. Yo era alguien muy distinto, no una copia de mí mismo. Yo era muy reconocido, ahora reino en el reino del olvido. Dentro está de mi cabeza, donde a veces hace frío, donde a veces alguien se queja. Yo era alguien muy distinto, no una copia de mí mismo. Yo era muy reconocido, ahora reino en el reino del olvido. We'll be right back. bienvenidos al infierno de la luz. Mi total oscuridad. Bienvenidos al infierno de la luz. Y en los sueños y soledad. Bienvenidos al infierno de la luz. Mi total oscuridad. Bienvenidos al infierno.
Pues lo dicho, bienvenidos al infierno de Dante, si es que no sabíais que en él estabais, si estábamos. De todas maneras, vamos a encontrarle aquí su miga, su pequeña gracia misteriosa e inquietante, como intentamos hacer cada semana que estamos y que aparecemos por aquí, desde el otro lado de la radio, a este lado de la tumba, aquí en este pequeño reino del olvido solitario radiofónico. A este lado de la tumba empieza de nuevo otra de sus andaduras, y en este caso te explicará ahora qué es lo que vamos a tener en el programa de hoy, que intentará iniciar una serie de regularidad y de continuidad a partir de esta semana en esta nuestra, vuestra queridísima radio. Querías un texto y el texto eras tú. Anidar en un papel como hacerlo en un grito. Eres las palabras cuando se cansan y confunden sus letras. Para despistar, para cerrar los ojos y descansar del abuso de las bocas. No se te puede querer más, pero tampoco menos. Tu amor es una rama donde intactos dejas clavados, donde intactos deja clavados aquel pájaro a sus presas. Tu amor no tiene presas, ni caza, ni necesita, o eso dice. Tu amor es su misma presa, y cuando hablas veo un hilo de sangre deslizarse entre tus labios. Ella es una forma de la abundancia y, sin embargo, a veces se siente tan pobre.
So
Este final repentino e inesperado, debo deciroslo, de este tema. Estaba tratando de recordar exactamente qué es lo que contaba esta, que es, de hecho, mis canciones favoritas. Y iba diciendo, entre otras cosas, todo el mundo necesita un hogar y nadie puede ganar una batalla solo. Eso es lo que, más o menos, entre muchas otras cosas, iba diciendo esta canción que nos ha dado la entrada para este programa, como siempre, un poquito más corto, pero que promete iniciaros en los diferentes temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de estas semanas de esta primavera que ya empieza. Todo el mundo necesita un hogar y nadie puede ganar una batalla a solas en un mundo como este, a este lado de la tumba. Palabras sónicas, sombrías y también esperamos que estimulantes a este lado de la tumba.
Just because.
Otras veces juego con los restos trizados de mis recuerdos, aquellos que clavaban sus aristas en un terror insuperable. Suenan ahora con la música que oía desde la ventana cuando desperté aquel día. Las veces que me pude sentir solo y daba palmetazos a las cosas para que se moviesen y me hablaran, esas veces son ahora como un gag de cine mudo que me provoca risa y más risa. No puedo hacer que llueva todos los días, pero sí andar corriendo sobre la tierra, como si solo yo notara el fuego líquido del sol, sus insultos empapando nuestra realidad con un puro aliento seco. También sé que nada vale lo que por ello pueda darse. Todo se mueve nerviosamente en una tómbola de violentos intercambios, en ensueños de ropavejero que se pierde en su comercio y cree que lo que allí tiene, su inaudita casa de empeños, es otra cosa que un cementerio bien aplicado. Nada vale ni la mirada que se le dedica. Toda mirada no es más que un último adormecimiento. Y cuando las calles queden vacías, los edificios empezarán a hundirse en la tierra, anegados por una oculta tristeza que, sin embargo, ronronea.
Well, once I lived the life of a millionaire, spending my money, I didn't care. Taking my friends out for a mighty good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. Then I began to fall so low. Couldn't find me no friends, had no place to go. If I ever get my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it till the eagle grin. I said, nobody knows you. Up on your feet again. Here they all come, they say that they're your long lost friends. Oh Lord, without a doubt, nobody wants you. No.
Pues ya habéis oído la sabiduría urbana callejera de Nina Simone. Nadie te hace excesivo caso si estás, digamos, no demasiado bien. Eso es lo que contaba esta terrible canción de Nina Simone. Vamos a continuar y empezamos con uno de los textos, una de las sorpresas que os teníamos preparadas. Un texto breve, podríamos decir. Breve o casi, bueno, no sabría muy bien cómo podríamos definirlo, sí, es bastante breve, editado por Los Textos Texticulares, que la verdad no recuerdo ya de dónde han salido ni de dónde salieron. Está editado cuando William Burroughs, que es su autor, todavía estaba vivo, así que supongo que antes del 90 y poco, que fue cuando pasó al otro lado de la tumba. Y lo que se explica este hombre en esta especie de extraño opúsculo es bastante fascinante. No os voy a dar más detalles, os dejaré que lo escuchéis. Se trata del Manifiesto de la Generación Invisible, escrito por William Burroughs, quien primero se preguntaba: lo que queremos saber es quién echó arena en las espinacas. ¿Qué pensáis de todo esto vosotros y vosotras? No sé si hoy acabaremos sabiendo quién fue que echó arena en las espinacas, pero sí que nos iremos hoy, después de haber escuchado unos cuantos temas, como este que va a sonar ahora, y que será el primero de ellos que vamos a oír de una de nuestras artistas favoritas de esta ciudad, que es Tina Gill. Después de este, uno de los temas más preciosos para mí, en mi opinión, de ella, continuamos con este texto de William Burroughs, el Manifiesto de la Generación Invisible. Y ahora, ¿qué? ¿Quién echó espinacas? ¿Quién echó espinacas en la arena? No, al revés. Lo que queremos saber es ¿quién echó arena en las espinacas? ¿Acaso tú no?
Estoy como pez fuera del agua, muriendo, ahogándome en Saturno como de costumbre, aunque soy terrestre, extra, hipersensible, lunática y difícil. Estoy completamente confundida en este mundo lleno de marcianos y extraterrestres mutantes con los que no logro conectar. Soy un espectro maldito donde los haya, pero soy real como todo lo que hago y necesito de todos esos vampiros que tanto dolor me han causado. Porque sé que no puedo construir mi mundo yo sola en mi mausoleo, aunque al parecer no hay exorcismo posible para curar la llaga infectada y supurante de un pasado que se expande hasta el futuro en forma de un dolor incesante e insufrible que hace de cada instante de mi existencia un calvario insoportable. Aposté mi vida a un solo número y puse todos los huevos en el mismo cesto. Me entregué en cuerpo y alma y con todo el amor del mundo y perdí. ¿Y ahora qué?
Bye.
Hacer es continuar a la escucha de este lado de la tumba. La persona que se hacía esta pregunta en este precioso, encantador tema casi existencial era Tina Hill, que leía antes un pequeño texto sobre ella misma en un momento bastante Nina Simoneniano, quizás. Pero bueno, Tina Hill es la muestra de cómo se pueden hacer grandes cosas a través de ese tipo de oscuras emociones en el mundo del arte, con la pintura, con la música, etcétera. Y aquí, hasta lo de la tumba, intentamos acercaros un poco todo este pequeño y nervioso conjunto de sombras en las que intentamos movernos lo mejor posible a este lado de la tumba, Tina Hill. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora viene ya el manifiesto de la generación invisible, escrito por William Burroughs, suponemos en los primeros 90, finales de los 80, y donde cuenta una serie de experimentos que os vamos a trasladar ahora en sus propias palabras, William Burroughs, con el fondo musical de nuestra querida amiga también, Io Casino. Ahí va eso. Lo que vemos está en gran medida determinado por lo que oímos. Esta proposición puede verificarse con un simple experimento. Corte el sonido del televisor y sustitúyalo por una banda sonora arbitraria, grabada con anterioridad en el magnetófono. Ruidos callejeros, música, conversaciones, grabaciones de otros programas de televisión o de radio. Se encontrará con que la banda sonora arbitraria parece apropiada y de hecho va determinando la interpretación de la imagen en la pantalla. ¡No! gente corriendo a coger el autobús en Piccadilly con el sonido de una ametralladora disparando. Parece Petrogrado en 1917. Puede ampliarse utilizando sonido más o menos apropiado a la imagen. Por ejemplo, cójase el discurso de un político en la televisión, corte el sonido y sustitúyalo por otro discurso grabado con anterioridad. Resulta difícil notarlo. La diferencia no es mucha. Ponga la banda sonora grabada de un programa de Danger Man Spy en lugar de otra y compruebe que sus amigos no notan la diferencia. Todo se hace con magnetófonos cualquiera. Con un magnetófono controlando la banda sonora puede influir y crear sucesos. El experimento con magnetófono que se describe aquí le mostrará cómo esta influencia puede extenderse y ponerse en correlación dentro de una operación precisa. Esto es la generación invisible. Parece un ejecutivo publicitario, un estudiante universitario, un turista americano, no importa cuál sea su disfraz, mientras le encubra y le deje libre para actuar. Necesita un magnetófono a cassette Philips compacto como equipo básico, una máquina de mano para grabar en la calle y reproducir lo grabado. Puede llevarla bajo la chaqueta. Para grabar parece igual que una radio de transistores. Reproduzca en la calle la influencia de su banda sonora en funcionamiento. Le mostrará desde luego la más indetectable reproducción de grabaciones callejeras. La gente no se entera de la voz fantasma de ayer. A tiempo, accidentes de tiempo pasado, reproducidos en tiempo presente, chirridos de frenos, fuertes graznidos de una bocina ausente que puede ocasionar un accidente. Viejos fuegos todavía prenden, viejos edificios todavía caen. O tómese una banda sonora previamente grabada en la calle, cualquier cosa. Cualquier cosa que quiera poner en la sublime aire. Reproduzca 2 minutos, grabe 2 minutos mezclando su mensaje con la atmósfera de la calle. Su pequeño mensaje directo al honorable oído. Algunos mensajeros son mucho mejor que otros. Sabe, los labios que se mueven murmurando cómo los buenos llevan mi mensaje por todo Londres en nuestro submarino amarillo, trabajando con reproducciones callejeras. Ya verá, su reproducción encuentra el contexto apropiado. Por ejemplo, estoy reproduciendo algunas de mis cintas con las últimas palabras de Dutch Ulch. 5, alarma, fuego y un camión de bomberos entra inmediatamente en escena. Aprenderá a dar las entradas, aprenderá a plantar acontecimientos y conceptos. Después, analizar conversaciones grabadas, aprenderá a guiar la conversación hacia donde usted quiera que vaya. fisiológica alcanzada mientras las líneas de control están cortadas le hará más eficiente para lograr sus objetivos. Cualquier cosa que haga la hará mejor. Grabe a su jefe y colaboradores, analice sus pautas de asociación para imitar sus voces. Oh, será un hombre popular en la oficina, pero no es fácil competir con el procedimiento habitual. Grabe los ruidos de sus cuerpos, el ritmo de la respiración, los movimientos intestinales después del almuerzo, el latido de los corazones. Ahora superponga sus propios ruidos corporales y conviértase en la palabra respirada y el corazón latente de esa organización. Conviértase en esa organización que los hermanos invisibles invaden al tiempo. Y cuanta más gente tengamos trabajando con magnetófonos, más interesantes resultarán los experimentos y el campo de acción. ¿Por qué no organizar reuniones con magnetófonos? Cada invitado llega con su magnetófono y las cintas grabadas con lo que piensa decir en la reunión, grabando lo que los otros le dicen a él. Sería el colmo de la mala educación no grabar cuando otro grabador se le dirige a uno directamente. Y uno no puede decir nada directamente, tiene que meterse en el cuarto de los niños y grabarlo primero. Los más fríos gusanos viejos de la cinta nunca dicen claro cómo fue la reunión. Conecta la reproducción de lo que sucedió en el almuerzo. Conecta la reproducción. Ojos viejos, sin jactancia, ilegibles. Él no ha dicho una palabra en directo desde hace 10 años y conforme usted escucha lo que fue la reunión y lo que sucedió en el almuerzo, empezará a ver con agudeza y claridad que hay un velo gris entre usted y lo que ve, o con mayor frecuencia no vio que ese velo gris eran las palabras grabadas con anterioridad de una máquina de control. Una vez que el velo se aparte, verá con mayor claridad y agudeza que los que están detrás del velo. Haga usted lo que haga, lo hará mejor que los que están detrás del velo. Esta es la generación invisible. Es también menos eficiente trabajando y yendo a ver algunos resultados interesantes cuando varios cientos de magnetófonos se presentan a una concentración política o una marcha por la libertad. Suponga que graba a los peores hombres de leyes sudistas rumiando sus palabras como vacas aftosas, varios cientos de magnetófonos escupiéndolos sin cesar. Usted tiene ahora una banda sonora que puede convertir a cualquier vecindario en un paisaje insostenible, o varios cientos de magnetófonos podrían afectar una lectura poética con magia imprevisible. Y piense lo que 50.000 fans de los Beatles equipados con magnetófonos podrían hacer del estadio Shea. Varios cientos de personas con magnetófonos por la calle podrían ser en sí mismos un happening. El MP, Member of Parliament, diputado en el Parlamento Británico, conservador, habló sobre la creciente amenaza que representan las bandas de jóvenes irresponsables reproduciendo ruidos de tráfico con magnetófonos que confunden a los automovilistas, llevando insultos grabados en algún club underground barato de Mayfair y Piccadilly.
Yeah.
Esta amenaza creciente contra el orden público pone un millar de jóvenes grabadores con tumultos grabados en la calle, cuyos murmullos cada vez más fuertes recuerdan que esta es una operación técnica, un paso a paso. Aquí es un experimento que puede realizar cualquiera equipado con dos máquinas conectadas por una extensión. De esta manera puede grabar directamente de una máquina a la otra, puesto que el experimento debe levantar una reacción erótica notable. Es más interesante seleccionar como compañero a alguien con quien se tengan relaciones íntimas. Tenemos dos individuos, B y JB, graban el magnetófono 1, J, B y J, B graban el magnetófono 1, J graban el magnetófono 2. Ahora alternamos las cintas de las dos voces. El magnetófono 1 reproduce 2 segundos, el magnetófono 2 graba, el magnetófono 2 reproduce 2 segundos. El magnetófono 1 graba alternando la voz de B con la voz de J, con objeto de obtener cierto grado de precisión. Las dos cintas deben cortarse con tijeras alternando trozos que se empalman seguidos. Este es un proceso largo que puede acelerarse si usted tiene acceso a una sala de montaje y utiliza cinta cinematográfica, que es más grande y fácil de manejar. Puede llevar más lejos el experimento si toma película hablada de B y película hablada de J, empalmando las bandas de imagen y sonido con 24 variaciones por segundo. Como ya he advertido, es aconsejable escoger con cuidado el compañero para tal experimento. B se encuentra a sí mismo hablando como J. J ve la imagen de B en su cara, están continuamente al tanto del otro, estando de hecho convirtiéndose en el otro. Ya ve, B retroactivamente era J, por el hecho de estar grabado las bandas de imagen y sonido de J. Experimentos con cintas empalmadas pueden dar lugar a relaciones explosivas, bien manejados, por supuesto, a un alto grado de cooperación eficaz e inmediata, relación que les convierte en una pareja casi imbatible al bridge, con frecuencia acusados de hacerse señas. Usted comenzará a ver las ventajas transferidas a J si él realiza tales experimentos sin que B lo sepa. Muchas aplicaciones respecto a la cinta empalmada se le sugerirán solas al oyente atento. Suponga que usted es algún reptil en traje de franela gris. Quiere presentar una nueva idea de la publicidad al viejo. Es publicidad creadora, así que antes que levantarse contra el viejo, graba la voz del viejo y empalma su propia voz exponiendo la nueva idea y lo mete en el aparato acondicionador de aire de la oficina. Empálmese con su cantante favorito si tiene interés. Empálmese con locutores, primeros ministros, presidentes. ¿Por qué detenerse ahí? ¿Por qué detenerse en ninguna parte? Todo el mundo se empalma con todo el resto del mundo. Salga y compre a crédito 3 hermosas máquinas. Llame al electricista para que se las conecte y le advierto que será caro. Necesita una centralita de distribución que controle las máquinas. El magnetófono 1 reproduce 5 segundos. El magnetófono 2 y el 3 graban ahora. Diga que está discutiendo con su novio o novia, recordando lo que se dijo la última vez y pensando en las cosas que decir la próxima vez, dándole vueltas y vueltas y no puede callarse, simplemente ponga todos sus argumentos y quejas en el magnetófono 1 y llame al magnetófono 1 por su nombre, por su propio nombre. En el magnetófono 2 ponga todas las cosas que él o ella dijo o podría decirle cuando la ocasión se presente fuera del magnetófono. Haga ahora que las máquinas charlen. El magnetófono 1 reproduce 5 segundos, el magnetófono 2 graba, el magnetófono 2 reproduce 3 segundos, el magnetófono 1 graba, hágalo durante 15 minutos, media hora, y ahora intercale intervalos, dirija el interruptor de intervalos utilizados en el magnetófono 1 al magnetófono 2. Intervalos debe ser tan importante como el contexto que se escucha en las dos máquinas. Ahora mézclelo en el magnetófono 3. Puede usted introducir un factor de respuesta irrelevante, así que ponga cualquier cosa en el magnetófono 3. Un chiste viejo, una antigua tonada, fragmentos callejeros de la televisión, de la radio. Y programe el magnetófono 3 dentro de la discusión del magnetófono 1. Te estuve esperando anoche hasta las 2 en punto. El magnetófono 3. Lo que queremos es saber quién echó arena en las espinacas. La utilización de respuestas irrelevantes resultará efectiva para romper bandas de asociaciones obsesivas. Todas las bandas de asociaciones son obsesivas. Quíteselo de la cabeza y métalo en las máquinas. Deje de charlar. Deje de discutir. Deje de quejarse. Deje que las máquinas charlen, discutan y se quejen. Un magnetófono es una sección exteriorizada del sistema nervioso humano. Usted puede averiguar más sobre el sistema nervioso fuera y ganar más control sobre sus reacciones utilizando los magnetófonos que sentándose 20 años en la postura del loto. Hay muchas cosas que usted puede hacer con magnetófonos programados, puestas en escena, programadas a intervalos arbitrarios, de manera que cada actuación sea impredecible y única. Los magnetófonos programados con conciertos, lecturas, pueden crear un happening en cualquier sitio. Los magnetófonos programados son, por supuesto, esenciales en cualquier reunión y ningún anfitrión moderno aburriría a sus invitados con una reunión en estricto tiempo presente en una casa moderna. Cada habitación está infectada, los grabadores graban y reproducen desde micros y altavoces escondidos.
Deberíais estar todos muertos.
Voces, fantasmas que murmuran por los pasillos y las habitaciones, palabras visibles como bruma, Los magnetófonos del jardín se responden unos a otros como perros que ladran. Las bandas sonoras ponen al estudio en marcha. Usted puede cambiar el aspecto de una ciudad poniendo su propia banda sonora en las calles. Varios experimentos. Filmando una operación de banda sonora en exteriores, descubra un vecindario con tejados de pizarra y chimeneas de ladrillo rojo. Banda sonora fría, gris, bocinas de niebla, silbidos de trenes distantes, gruñendo música a través del campo de golf, grabaciones tristes y frías en un mercado de guijarros con tristes cerraduras. Todos los entristecidos viejos empresarios de espectáculos están allí en un triste atardecer. Un susurro de oscuridad y cables, sí, cuando varios cientos de personas trabajan con magnetófonos y filman las acciones subsecuentes, seleccionan sus mejores bandas sonoras y el metraje de la película y lo empalman. Y lo empalman seguido.
Tuercas y tornillos, clavos oxidados.
Usted verá algo interesante.
Programas radioactivos para matar humanos.
Considere ahora el daño que puede hacerse y se ha hecho cuando grabar y reproducir se lleva a cabo de forma experta, de tal manera que la gente afectada no sepa lo que ocurre, piensa, siente, y las impresiones sensoriales aparentes pueden ser manipuladas con exactitud. Y los tumultos y manifestaciones controladas para ordenar, por ejemplo, utilizan antiguas grabaciones antisemitas contra los chinos en Indonesia. Tienen tiendas y se enriquecen. Y siempre pasan los negocios a otro jugador de la pulga. ¡Qué hermosa familia! Suponga que quiere abatir un vecindario. Vaya y grabe todos los diálogos más estúpidos, más feos que pueda encontrar y manténgase reproduciéndolos, lo cual le dará ocasión a una banda sonora más fea. Y reproduzcala una y otra vez, siempre seleccionando los materiales más feos. Las posibilidades son ilimitadas. ¿Usted quiere iniciar un tumulto? Ponga sus máquinas en la calle con grabaciones de tumulto. Muévaselo bastante rápido a fin de poder ir a la cabeza del tumulto, haciendo surf, le decimos nosotros, sin margen de error, juntando viejas quemaduras cogidas de un mercado persa. Las grabaciones de tumulto se esconden bajo la chilaba y lo despellejaron vivo, objeto pelado en crudo, retorciéndose allí en la luna, el sol y nosotros Tenemos la fotografía. ¿Tiene usted la fotografía? Las técnicas y experimentos aquí descritos se han utilizado y son utilizados por institutos oficiales y no oficiales sin que usted esté enterado y muy contra sus intereses. Cualquier número puede funcionar. Wittgenstein dijo: ninguna proposición puede contenerse a sí misma como demostración. La única cosa no grabada con anterioridad en un juego grabado con anterioridad es la misma grabación hecha con anterioridad, que es una grabación cualquiera en la que opera un factor casual cualquiera, grabación callejera, que usted pueda grabar previamente el futuro, su futuro. Usted puede oír y ver lo que quiera oír y ver. Los experimentos aquí descritos me fueron explicados y demostrados por Ian Somerville de Londres. En este artículo yo escribo como si fuera su fantasma.
Con la cafetera, con el teléfono y con la píldora, con la bomba atómica, con los rascacielos, con el feminismo y con el rock and roll. Con el muro de sonido, con el muro de Berlín, con la Badermejo y con Buffalo Bill, con Martha Hari, con Mahatma Gandhi, con Tutankamón y con las grandes guerras.
Guernica.
Bien, amigas y amigos, pues así se baila el siglo XX y así hacemos la crónica de ese torcido, caótico y absurdo baile que ya hemos empezado a danzar, esta danza de la muerte, danza eterna de la vida y de la muerte, a este lado de la tumba en el siglo XXI, un día como hoy, que había una luz en la calle como muy extraña, una luz de parecía de otro mundo. Los edificios tenían un aspecto curioso, cuando menos. En fin, a este lado de la tumba se prepara para la llegada de la primavera esta semana, así que os traeremos también alguna sorpresa especial, alguna cosa relacionada con todo esto, pero de momento vamos a continuar con más cosas, con más sorpresas a este lado de la tumba. Uno de los poetas que os queríamos presentar, de hecho lo hemos traído aquí en bastantes ocasiones, no a él, pero sí a sus obras, se llama Antonio Gamoneda. Hemos traído también algún CD con su voz, y lo que vamos a hacer es, ya que se publicó hace poco su obra completa hasta ahora en un buen tochito, un libro bastante grande que se llamaba Esta Luz, editado cronológicamente con todo lo que ha publicado hasta ahora, porque aún sigue vivo y dando vueltas por ahí. Personaje muy entrañable, muy con una, no sé, una manera de ver las cosas bastante en sincronía con la de este programa. Y bueno, que ahora empieza, parece ser, a ser reconocido después de muchos años de que nadie le ha hecho ni caso porque no ha, digamos, no ha querido comer con nadie y siempre ha ido a su bola. Bueno, Antonio Gamoneda, vamos a tenerlo aquí. Después de lo que os vamos a leer ahora, vamos a traer algunos de los poemas que escribió, sus primeros poemas. Cada semana os haremos una especie de selección de unos pocos poemas suyos de cada uno de los libros que escribió, así que hoy empezaremos dejándoos caer algunos de los primeros que escribió, que realmente parece están tan trabajados que podían haber sido los últimos. Ya es un hombre bastante mayor, pero en fin, son muy buenos y me encantará que los podáis también conocer si es que no lo habéis hecho ya. Los primeros poemas que escribió Antonio Gamoneda hace ya bastantes años, de hecho, en los años finales de los años 40. Bien, pero antes de esto, lo que os leeremos será una especie de para equilibrar un poco nuestra tendencia habitual en el programa hacia las cosas un poco excesivamente oscuras. Vamos a traeros algunos fragmentos Se llama así, de hecho, el libro Fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes. Un libro precioso que no solo por el tema y por cómo habla del amor este hombre. De hecho, lo escribió porque él se encontraba en esa situación, totalmente pillado, podríamos decir, y no quiso escribir un libro al uso, un libro académico, sino que cogió lo que él llamaba figuras del lenguaje, expresiones, formas de la comunicación entre las personas, y intentó dejar fluir eso junto con los... con algunas referencias literarias muy determinadas, muy concretas, que le habían marcado y que le iban marcando mientras estaba viviendo toda esta película. Roland Barthes es de agradecer que obviara el tratamiento tan habitual de estas cosas y que, sin embargo, lo hiciera como lo vais a escuchar. Cada programa os leeré alguno de estas figuras sin que no tienen ningún orden más que el arbitrario del alfabeto, pero no tiene ningún orden concreto, y este tipo de destrozo de lo que se puede esperar de una persona erudita, digamos, o podría decirse, es algo que nos resulta muy, muy fresco y gustoso, más tratándose de un tema tan espinoso como no puede ser otro que el del discurso amoroso, que es como lo ha llamado a su libro Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso. Sin enrollarme más, os leeré algunos de los fragmentos que tienen la primera figura del lenguaje, que es abismarse. Primero pone una especie de, no definición, pero sí relación o lo que recuerda o lo que uno puede asociar a esa palabra. Y en lo que ha titulado, como título de capítulo, podríamos decir, Mi abismo sucumbo, extraído del Werther de Goethe, abismarse, dice, ataque de anonadamiento que se apodera del sujeto amoroso por desesperación o plenitud. A ver qué narices nos cuenta este personaje, Roland Barthes. Herida o felicidad me dan a veces ganas de abismarme. Esta mañana, en el campo, el día es gris y benigno. Sufro por no sé qué incidente. Una idea de suicidio se presenta limpia de todo resentimiento. Ningún chantaje a nadie. Es una idea insulsa. No rompe nada. No quiebra nada. Se adapta al color, al silencio, al abandono de esta mañana. Otro día, bajo la lluvia, esperamos el barco a orillas de un lago. De felicidad, esta vez el mismo ataque de anonadamiento me domina. Así, a veces, la desdicha o la alegría caen sobre mí sin que sobrevenga ningún tumulto. Tampoco ningún patos. Estoy disuelto. No despedazado. Caigo, me deslizo, me consumo. Este pensamiento acariciado, probado, tanteado, como se tantea el agua con el pie, puede regresar. No tiene nada de solemne. Esto es muy precisamente la dulzura. Dice Werther en un par de páginas. En estos pensamientos me abismo, sucumbo bajo el poder de esas magníficas visiones. La veré todo, todo como devorado por un abismo, desaparece ante esta perspectiva. La explosión de abismo puede venir de una herida, pero también de una fusión. Morimos juntos de amarnos, muerte abierta por dilución en el éter, muerte cerrada de la tumba común. dice Tristán en Muerte de Isolda, que es la música que estáis oyendo además, en la vorágine bendita del éter infinito, en tu alma sublime, inmensa inmensidad me sumerjo y me abismo sin conciencia o voluptuosidad. Y Baudelaire dice: un atardecer hecho de rosa y de azul místico, intercambiamos un centelleo único como un sollozo contenido, todo cargado de adiós. El abismo es un momento de hipnosis. Una sugestión actúa que me empuja a desvanecerme sin matarme. De ahí tal vez la dulzura del abismo. No tengo ninguna responsabilidad. El acto de morir no me incumbe. Me confío, me transfiero. ¿A quién? A Dios, a la naturaleza, a todo, salvo al otro. El reposo del abismo, como lo llama Rusbrook. Cuando me ocurre abismarme así es porque no hay más lugar para mí en ninguna parte, ni siquiera en la muerte. La imagen del otro a la que me adhería, de la que vivía, ya no existe. Tan pronto es una catástrofe fútil la que parece alejarla para siempre. Tan pronto es una felicidad excesiva la que me hace reencontrarla. De todas maneras, separado o disuelto, no soy acogido en ninguna parte. Enfrente, ni yo, ni tú, ni muerte, nadie más a quien hablar. Curiosamente, es en el acto extremo de lo imaginario amoroso, anonadarse por haber sido expulsado de la imagen o por haberse confundido en ella, que se cumple una caída de este imaginario. El tiempo breve de una vacilación, y pierdo mi estructura de enamorado, es un duelo artificial, sin trabajo, algo así como un no lugar. ¿Enamorado de la muerte? Es demasiado decir de una mitad. Half in love with easeful death. Keats. La muerte liberada del morir. Tengo entonces esta fantasía, una hemorragia suave que no mana de ningún punto de mi cuerpo. Una consunción casi inmediata, calculada para que tenga yo tiempo de desufrir sin haber todavía desaparecido. Me instalo fugitivamente en un pensamiento falso de la muerte, falso como una clave falsificada. Pienso en la muerte al lado, la pienso según una lógica impensada. Derivo fuera de la pareja fatal que une la muerte y la vida, oponiéndolas. El abismo no es más que un aniquilamiento oportuno. No me sería difícil leer en él no un reposo, sino una emoción. Enmascaro mi duelo en una huida. Me diluyo, me desvanezco para escapar a esta compacidad, a este atasco que hace de mí un sujeto responsable. Salgo, es el éxtasis. Rue du Cherche-Midi, después de una noche difícil, X me explicaba muy bien, con una voz precisa, con frases acabadas, apartadas de todo inexpresable, que deseaba a veces desvanecerse. Se lamentaba de no poder nunca desaparecer a voluntad. Sus palabras decían que esperaba entonces sucumbir a su debilidad, no resistir las heridas que le hace el mundo, pero al mismo tiempo sustituía esta fuerza desfalleciente por otra fuerza, otra afirmación. Asumo, a despecho de todo, una negativa de entereza, por lo tanto, una negativa de moral. Eso decía la voz de X. Bien, amigas y amigos, seguís a este lado de la tumba y lo que vamos a hacer ahora es continuar con, antes de leeros, dejaros con los poemas de Antonio Gamoneda, quizás nos despidamos con ellos, os vamos a retomar la lectura de textos de los autores presos, escritores presos a lo largo de todo lo ancho y largo del planeta en alguno de los momentos de la historia. Y bueno, no sé si habrá muchos de ellos que todavía estén allí, no creo. Supongo que no. Son la gran mayoría, si no todos, ya están fuera, en el mundo exterior, en la cárcel, que es la otra cárcel, que es la libertad. Y hoy lo que vamos a hacer hoy para retomar estas lecturas interrumpidas, podríamos decir, de hace un tiempo, es leeros y comentaros un par de textos de un autor, a ver si nos da tiempo, argentino, que se llama Jacobo Timerman. Vamos a ver qué os podemos decir de él. Os vamos a leer unos extractos de Preso sin nombre, celda sin número. Jacobo Timerman nació en Ucrania, pero se trasladó a Argentina a los 5 años. Trabajó como periodista, fundó 2 seminarios de noticias y en 1971 se convirtió en editor del influyente diario La Opinión. En 1977, durante la llamada Guerra Sucia, cuando miles de argentinos fueron secuestrados y a menudo asesinados por el ejército, Timerman fue arrestado. Se le detuvo sin cargos ni juicio, fue torturado y se le liberó después de 30 meses, 4 de los cuales los pasó en varias prisiones y 26 bajo arresto domiciliario. Posteriormente emigró a Israel y ahora vive en Tel Aviv. El relato de su encarcelamiento, preso sin nombre, celda sin número, al que pertenecen los fragmentos que os vamos a leer, se publicó por primera vez en 1980. Así que ahí vamos con este primer fragmento de Jacobo Timerman, o Timerman, no lo sé, escrito en Argentina en 1977 y editado en su libro Preso sin nombre, celda sin número. En la noche de hoy, un guardia que no cumple con el reglamento dejó abierta la mirilla que hay en mi puerta. Espero un tiempo a ver qué pasa, pero sigue abierta. Me abalanzo, miro hacia afuera. Hay un estrecho pasillo y alcanzo a divisar frente a mi celda por lo menos 2 puertas más. Sí, abarco completas 2 puertas. ¡Qué sensación de libertad! Todo un universo se agregó a mi tiempo. Ese largo tiempo que permanece junto a mí en la celda, conmigo, pesando sobre mí. ese peligroso enemigo del hombre que es el tiempo, cuando se puede casi tocar su existencia, su perdurabilidad, su eternidad. Hay mucha luz en el pasillo. Retrocedo un poco enceguecido, pero vuelvo con voracidad. Trato de llenarme del espacio que veo. Hace mucho que no tengo sentido de las distancias y de las proporciones. Siento como si me fuera desatando. Para mirar debo apoyar la cara contra la puerta de acero que está helada, y a medida que pasan los minutos se me hace insoportable el frío. Tengo toda la frente apoyada contra el acero y el frío me hace doler la cabeza. Pero hace ya mucho tiempo, ¿cuánto?, que no tengo una fiesta de espacio como esta. Ahora apoyo la oreja, pero no se escucha ningún ruido. Vuelvo entonces a mirar. Él está haciendo lo mismo. Descubro que en la puerta frente a la mía también está la mirilla abierta y hay un ojo. Me sobresalto, me han tendido una trampa. Está prohibido acercarse a la mirilla y me han visto hacerlo. Retrocedo y espero. Espero un tiempo, y otro tiempo, y más tiempo. Y vuelvo a la mirilla. Él está haciendo lo mismo. Y entonces, tengo que hablar de ti. De esa larga noche que pasamos juntos, en que fuiste mi hermano, mi padre, mi hijo, mi amigo. O eras una mujer. Y entonces pasamos esa noche como enamorados. Eras un ojo. Pero recuerdas esa noche, ¿no es cierto? Porque me dijeron que habías muerto, que eras débil del corazón y no aguantaste la máquina. Pero no me dijeron si eras hombre o mujer. Y sin embargo, ¿cómo puedes haber muerto si esa noche fue cuando derrotamos a la muerte? Que recordar, es necesario que recuerdes, porque si no me obligas a recordar por los dos, y fue tan hermoso que necesito también tu testimonio. Parpadeabas, recuerdo perfectamente que parpadeabas, y ese aluvión de movimientos demostraba sin duda alguna que yo no era el último ser humano sobre la tierra en un universo de guardianes torturadores. A veces en la celda movía un brazo o una pierna para ver algún movimiento sin violencia, diferente a cuando los guardias me arrastraban o empujaban. Y tú parpadeabas. Fue hermoso. Eres una persona de altas cualidades humanas y seguramente con un profundo conocimiento de la vida, porque esa noche inventaste todos los juegos. En nuestro mundo clausurado habías creado el movimiento. De pronto te apartabas y volvías. Al principio me asustaste, pero enseguida comprendí que recreabas la gran aventura humana del encuentro y el desencuentro. Y entonces jugué contigo. A veces volvíamos a la mirilla al mismo tiempo y era tan sólido el sentimiento de triunfo que parecíamos inmortales. Éramos inmortales. Volviste a asustarme una segunda vez cuando desapareciste por un momento prolongado. Me apreté contra la mirilla desesperado. Tenía la frente helada y en la noche fría, era de noche, ¿no es cierto?, me saqué la camisa para apoyar la frente. Cuando volviste yo estaba furioso y seguramente viste la furia en mi ojo porque no volviste a desaparecer. Debió de ser un gran esfuerzo para ti, porque unos días después, cuando me llevaban a una sesión de máquina, escuché que un guardia le comentaba a otro que había utilizado tus muletas como leña. Pero sabes muy bien que muchas veces empleaban esas tretas para ablandarnos antes de una pasada por la máquina, una charla con la Susana, como decían ellos. Y yo no les creí, te juro que no les creí. Nadie podía destruir en mí la inmortalidad que creamos juntos esa noche de amor y camaradería. Eres muy inteligente. A mí no se me hubiera ocurrido más que mirar y mirar y mirar. Pero tú de pronto colocabas tu barbilla frente a la mirilla. O la boca. O parte de la frente, pero yo estaba muy desesperado y muy asustado. Me aferraba a la mirilla solamente para mirar. Intenté, te aseguro, poner por un momento la mejilla, pero entonces volví a ver el interior de la celda y me asustaba. Era tan nítida la separación entre la vida y la soledad que, sabiendo que tú estabas ahí, no podía mirar hacia la celda. Pero tú me perdonaste porque seguías vital y móvil. Yo entendí que me estabas consolando y comencé a llorar. En silencio, claro. No te preocupes, sabía que no podía arriesgar ningún ruido. Pero tú viste que lloraba, ¿verdad? Lo viste así. Me hizo bien llorar ante ti, porque sabes bien cuán triste es cuando en la celda uno se dice a sí mismo que es hora de llorar un poco y uno llora sin armonía, con congoja, con sobresalto. Pero contigo pude llorar serena y pacíficamente. Más bien es como si uno se dejara llorar, como si todo se llorara en uno, y entonces podría ser una oración más que un llanto. No te imaginas cómo odiaba ese llanto entrecortado de la celda. Tú me enseñaste esa noche que podíamos ser compañeros del llanto. No sé por qué, pero estoy seguro de que eras un hombre joven de mediana estatura, digamos 35 años, con un gran sentido del humor. Unos días después, un guardia vino a ablandarme a la celda. Me dio un cigarrillo, le tocaba el papel del bueno. Me aconsejó que contara todo, me dijo que tenía gran experiencia y que personas de mi edad terminan por morir en brazos de la Susana, que el corazón no les aguanta mucho en los shocks eléctricos, y me dijo que a vos te habían enfriado. Me lo dijo así: mira, Jacobo, tu obligación es únicamente sobrevivir. La política cambia, vas a salir, ustedes los judíos se ayudan entre sí. Vas a hacer una fortuna otra vez, tenés hijos. Aquí en la celda frente a la tuya había un loco, lo enfriamos. Mira a Jacobo. No le creí. Si yo aguantaba, seguro que tú también aguantaste. ¿Eras enfermo del corazón? Imposible. Tenías un corazón fuerte, generoso, valiente. A esos corazones no los mata la Susana. ¿Recuerdas que de pronto se apagaron las luces? ¿Sabes qué hice? Me senté sobre el colchón, me envolví en la manta y me hice el dormido. Me asusté mucho. De pronto me di cuenta de que no me había puesto la camisa, lo hice apurado, pero las luces volvieron a prenderse y recordé que los guardias a veces se entretenían prendiendo y apagando las luces. Claro que podía ser que estaban utilizando mucha energía para la Susana. Seguramente habían llegado varios presos nuevos, y lo primero que hacían era pasarlos por la máquina, aún antes de preguntarles quiénes eran. La primera sensación del preso tenía que ser una sesión de shocks eléctricos para que bajara las defensas, de entrada. Supe después que cambiaron de técnica, porque algunos se les enfriaron antes que pudieran interrogarlos. Ni el médico que tenían, ¿te acuerdas que constantemente se dejaba crecer una barba y después de una semana se la afeitaba, después se dejaba el bigote, después solo las patillas, después se dejaba el pelo largo, después corto, todo porque estaba asustado? Sí, ni el médico que tenían podía salvarlos a veces. Pero nosotros dos sobrevivimos a todo. ¿Recuerdas cuando me dio un calambre en la pierna mientras me torturaban y dejé de pronto de gritar? Creyeron que me había ido y se asustaron. Tenían orden de que confesara porque querían hacer un gran juicio conmigo. No les servía muerto. Sí, quedé de pronto paralizado por el calambre y se asustaron. Es curioso que uno tenga conciencia del dolor y de la alegría al mismo tiempo, porque aunque estaba con los ojos vendados, sentí que se habían asustado y me alegré. Luego empecé a aullar otra vez por culpa de la Susana. No, no creo que lo recuerdes, aunque intenté decírtelo, pero tu ojo era mucho más expresivo que el mío. Yo te quise relatar ese episodio porque era como haberles ganado una batalla, pero en esa época vivía muy confundido y es posible que hubiera pensado decírtelo sin hacerlo en realidad. hermano, cuánto aprendí de ti esa noche. Según mis cálculos, debía de ser abril o mayo de 1977. De pronto colocabas la nariz frente a la mirilla y te la frotabas. Era una caricia, ¿no es cierto? Sí, acariciabas. Ya habías incorporado tantos mundos a nuestra clausura y sin embargo volvías a insistir para que todo lo humano retornara a nosotros. Ahora traías la ternura, te acariciabas la nariz y me mirabas. Repetiste eso varias veces, una caricia y el ojo, otra caricia y el ojo. Creías que no entendería, pero sabes muy bien que nos entendimos desde el primer momento. Comprendí muy bien que me decías que la ternura volvería. No sé por qué esa noche afirmabas que la ternura era tan importante como el amor o quizá más. Porque en la ternura hay resignación, como un sentimiento de resignación. Y quizá tú estabas esa noche resignado. Porque la ternura consuela a la persona que ya está resignada. Sí, la ternura es un consuelo y el amor es una exigencia. Y tú seguramente necesitabas que te consolara. No, no lo entendí. Entonces, hermano mío, mi amigo, mi compañero del llanto, entonces ya sabías y estaba resignado. Pero amigo, hermano, si es cierto, ¿por qué y para quién estoy diciendo todas estas sandeces? ¿Estoy hablando conmigo mismo como un estúpido? No hay ningún ojo que me mira. Aprovechando que esta canción, porque nuestros discos están bastante estropeados, se ha quedado un poco bastante difunta. Vamos a, bueno, primero deciros que el otro texto que tenemos de Jacobo Timmermann, el otro fragmento de estos recuerdos, de estos recursos que extraía de lo más pequeñito, de lo más útil para la supervivencia y mantener la fuerza y la resistencia, pues de los otros recuerdos que tiene de este libro que tenemos nosotros aquí, os los leeremos la semana que viene en el próximo programa. Ahora nos vamos a ir dirigiendo hacia el final, en los últimos minutos. Y lo vamos a hacer, como os hemos dicho, con algunos de los primeros poemas de Antonio Gamoneda, escritos, bueno, publicados ahora en su obra completa, su antología de casi todas sus obras, llamado Esta luz, poesía reunida, 1947-2004. En concreto, os leo alguno de sus primeros poemas, La tierra y los labios, escrito en el 47 al 53 y reescrito en el 2003. y en concreto este, el primero de los poemas que os voy a leer, va a ir dedicado a la querida gatita de una muy, muy, muy querida amiga que se acaba de morir en este mismo instante, cuando se acaba de terminar la música, casi. Bueno, se acaba de morir ahora y me lo acaba de decir, y le vamos a dedicar a esta gatita a la que ella tanto quería, de esta amiga a la que yo tanto quiero, uno de los primeros poemas de Antonio Gamoneda y después algunos más hasta que lleguemos al final. Esto ha sido A este lado de la tumba. Aquí hubo un amor, hubo una impura floración de la sangre enamorada, pero la sangre más desesperada no tiene un fuego en que incendiar tu hondura. Como un ángel te vas, como la oscura juventud del dolor, como una espada de amargura y de viento, derrotada por el hierro y la sed de la ternura. En ti acaba la noche, en tu ribera, el agua amante y la pasión mordida, y en tu boca, mi boca verdadera. Únicamente porque muere, canta mi palabra desnuda y retorcida, hacia ti, como un puño, se levanta. Su nombre va solo por el campo, oye su corazón cómo golpea, y de pronto el hombre se detiene y se pone a llorar sobre la tierra. Juventud del dolor, crece la savia verde y amarga de la primavera. Hacia el ocaso va, un pájaro triste canta entre las ramas negras. Ya el hombre apenas llora, se pregunta por el sabor a muerto de su lengua. Como un perro cálido de suaves ojos. Llegas y toda la tierra se llena de luz y sueño. También, igual que una calle sola bajo el mediodía, de pronto en gritos se incendia. Igual, digo, que una calle sin tiempo, loca de luz, sola, suena acuchillada. Tu nombre, Junio, de perro, trabaja en mi corazón, y de repente comienza la tempestad del recuerdo.
and they shall not escape. Make a note of that when I turn it down. That destroyer comes in, that adversary of Christ, of God. He will destroy wonderfully. He will destroy with peace.
Él mismo, como Dios, se mataría, un luchador en soledad. Por tanto, que otra vida combata con la mía. El que lucha prescinde de agonía. A la manera de los héroes canto una mezcla de muerte y alegría. Si al pronto la belleza de una espada aparece en la sangre, el combatiente se derrama en la muerte silenciosa. Si de pronto desciende tu mirada, caeré sobre el mundo lentamente. No de muerte, de amor quiero una fosa. Suena mi oscura juventud y suena mi corazón extrañamente grave. Es silencioso Dios, yo no. ¿Quién sabe por qué esta y tanta cantidad de pena? Parece que es dolor lo que me llena hasta la altura de los ojos. Cabe vida y muerte en mi voz, pero no hay llave para abrir el amor, solo hay cadena. Lumbre lejana que me estás quemando y no me dejas verte y no me tocas. Esto es un hombre, pero está llorando. Solo quiere vivir, pero en caliente. Dime, ¿qué hago con las ganas locas de ser agua en la sed, sed en la fuente? En vivo y en silencio. Atormentado, a Dios me lo sacaron por los ojos. Lo tenía la sangre con cerrojos, sumergido en amor, Dios maniatado. Ahora miro en mí por si han dejado, aunque no sea más que unos despojos, el eco de una voz, los muros rojos, el ámbito interior de un desollado. Lo sacaron con luz, una mirada fundió mi dulce condición de ciego y me dejaron un extraño frío. Cuánta luz, cuánto hielo, cuánta nada. Ahora, donde Dios era de fuego, donde hablaba el dolor, llora el vacío. Esto ha sido todo, esta reentrada de este lado de la tumba. Nos vamos, tenemos muchas cosas para darte, muchas recomendaciones de libros, de actos, de veladas, de, bueno, muchas cosas que os queremos, queremos compartir con vosotros a este lado de la tumba. En Radio Pica puedes escuchar en el 96.6 una versión más reducida de este programa el próximo los miércoles en un par de horarios de la tarde, sobre las 6 y sobre las 11 más o menos de la tarde noche a este lado de la tumba. El invierno se va y nosotros, aún con pena, lo despedimos y regresamos aquí de nuevo a este lado de la tumba. Un beso muy grande. Si quieres escribirnos, puedes hacerlo al correo electrónico juanitonicho@yahoo.es. Un beso muy grande. Hasta siempre. Chao.